Radio Praga, noticias.
Gobierno debate sobre reforma de finanzas públicas. Gran Bretaña ofrece a los checos excursión a base de radares. Aniversario de nacimiento de primer presidente checoslovaco. El Consejo de Ministros checo debate este miércoles sobre la reforma de las finanzas públicas. El objetivo es preparar la economía del país para la introducción del euro. Los ministros analizan también la propuesta de reforma del sistema fiscal presentada por el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek. Gran Bretaña ofreció a representantes oficiales checos la posibilidad de visitar una base militar de radares al norte de Inglaterra. Al respecto informó este miércoles en Praga Alexander Vondra, vicecanciller checo para asuntos europeos. Vondra considera que la excursión a la base en Gran Bretaña podría aportar a los checos valiosos datos sobre el tema. La República Checa debe decidirse si permitirá o no la instalación en su territorio de una base de radares de Estados Unidos. La mayor fuerza política checa, el Partido Cívico Democrático, está a favor de la instalación, mientras que la mayoría de la población la rechaza. El presidente checo Václav Klaus señaló en Nueva Orleans que la República Checa podría inspirarse en las nuevas medidas adoptadas en Estados Unidos para hacer frente a las inundaciones. Según Klaus, los daños causados en Nueva Orleans por las inundaciones de agosto del 2005 recuerdan el desastre que ocasionaron en la República Checa las riadas en 1997 y 2002. El presidente Klaus se encuentra en Estados Unidos en visita laboral desde el pasado domingo. En la Universidad de Nueva Orleans le fue otorgado a Klaus este martes un doctorado de honor. Después de los estados de Texas y Luisiana, el presidente checo visitará Alabama y Washington. Unas 200 personas rindieron este miércoles homenaje al primer presidente de la Checoslovaquia independiente, Tomáš Garrigue Masaryk. El acto de piedad se celebró con motivo del 157 aniversario de nacimiento de Masaryk, teniendo lugar en el cementerio de Lani, localidad al oeste de Praga. Al acto asistió la esposa del presidente checo, Livia Klausová, quien recalcó los méritos de Masaryk por la creación de la República Checoslovaca en 1918. En 7 salas del multicine Slovanský dům en Praga se estrenará este miércoles la película Botellas retornables del director checo Jan Svierák. El guión fue escrito por Zdeněk Svierák, padre del realizador. Botellas retornables es la historia de un maestro jubilado que empieza a trabajar en un supermercado en la ventanilla donde se devuelven las botellas. La ventanilla se convierte en un lugar especial para conocer el destino de muchas personas. El tiempo. En la República Checa se registran este miércoles cielos semidespejados. Las temperaturas oscilan entre los 11 y los 18 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Freddy Valverde, quien les acompañará a lo largo de la presente emisión. Representantes de la Iglesia Católica no comparten veredicto de tribunales que pide devolución al Estado de la Catedral de San Vito. La factoría Škoda presentó un nuevo modelo de Fabia. República Checa envió ayuda humanitaria a Sri Lanka. Estos son algunos de los temas que destacan en nuestra emisión de hoy. Les deseamos una nítida audición. La Iglesia Católica se opone al veredicto del Tribunal Supremo y vacila con la entrega de la Catedral de San Vito al Estado. Más detalles con Elena Horálková.
Representantes de la Iglesia y de la Administración del Castillo de Praga no llegaron a ningún acuerdo en cuanto a la fecha de la entrega de la catedral al Estado, de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo. El obispo Václav Malý explicó que el mobiliario interior pertenece a la Iglesia Católica.
Este factor complica el proceso de la entrega. Además, la Iglesia Católica estudia varias posibilidades de cómo solucionar la situación, como por ejemplo arrendar la catedral o administrarla junto con el Estado.
El cardenal checo Miloslav Vlk propone a su vez que la Iglesia se quede con el mobiliario y el Estado con el edificio. Quedaría aclarar tan solo las condiciones bajo las cuales la iglesia haría uso del mobiliario, sostuvo Black, insinuando la posibilidad de arrendamiento de la catedral. El primado de la Iglesia Católica sostuvo que, en el veredicto del Tribunal Supremo, no se menciona una fecha exacta en la que la Iglesia debería entregar la catedral. Señaló que el jurado ordenó un nuevo trámite de la causa. Esto significa que el tribunal no había llegado aún a una decisión definitiva, afirmó el cardenal Vlach. Por su parte, el portavoz del Tribunal Supremo, Petr Knetik, desmintió estas afirmaciones.
El veredicto del Tribunal Supremo está claro y es obligatorio para las dos partes involucradas en el pleito. La Iglesia Católica debería entregar la catedral sin vacilaciones al Estado hasta que los tribunales lleguen a una nueva decisión.
El pleito entre el Estado y la Iglesia por la posesión de la Catedral de San Vito, situada en el Castillo de Praga, se prolonga ya 17 años. Por decisión de los tribunales, el histórico monumento fue entregado en 2006 a la Iglesia Católica. No obstante, el veredicto fue anulado en febrero de 2007 por el Tribunal Supremo, que ordenó un nuevo trámite de la causa.
El modelo del automóvil Škoda Fabia está presente en el mercado mundial desde hace casi 7 años. Este martes, Škoda Auto presentó el nuevo prototipo de Fabia en el Salón del Automóvil de Ginebra, Suiza. Más con Stanislav Škoda.
La empresa Škoda decidió desarrollar un nuevo prototipo del modelo Fabia, uno de los dos modelos más pequeños de esta marca, después de 7 años de exitosa producción de ese vehículo. El nuevo Škoda Fabia tiene el interior más amplio, es más ligero y consume menos gasolina. Sin embargo, es más caro. Cuesta casi 8.350 euros. Eugen Krauskov, representante de los productores de Škoda, afirma que dentro de poco desaparecerá de las calles del antiguo modelo Fabia para ser reemplazado paulatinamente por el nuevo modelo.
Fabricaremos la versión nueva de este viejo modelo antes de fin de año. No obstante, como hemos indicado muchas veces, ahora nos regimos bajo el signo del modelo Fabia, y entonces decidimos presentar el nuevo prototipo de este automóvil en todas sus versiones.
La compañía Škoda presentó este martes también un modelo de coche deportivo S2000 y una versión del modelo Škoda Octavia para todo terreno. Muchos checos prefieren la marca Škoda, igual como son aficionados al hockey sobre hielo o a la cerveza nacional. 3 de cada 4 coches nuevos vendidos en la República Checa son de marca Škoda. No obstante, cuando los periódicos escriben sobre este, le ponen el adjetivo checo, entre comillas, porque el propietario mayor de esa marca es el consorcio alemán Volkswagen Audi. Además de la marca Škoda, la República Checa también está representada en el Salón de Automóvil de Ginebra por el Hyundai i30, el nuevo modelo de la marca coreana que se fabrica en Nošovice, al noreste de la República Checa.
La Caritas Checa repartió en los últimos 3 meses ayuda humanitaria entre unas 3.000 familias de refugiados tamiles en Sri Lanka, informa Jana Ondrakova.
De Sri Lanka regresaron recientemente representantes de Caritas Checa. En este lejano país estudiaron las necesidades de la población local y especialmente de los refugiados tamiles, con el fin de preparar nuevos proyectos de ayuda humanitaria. Jakub Dvořáček, integrante del grupo, se refirió en entrevista para Radio Praga al trabajo de Caritas Checa en Sri Lanka. Según Jakub Dvořáček, Caritas Checa está presente en Sri Lanka desde el año 2005, cuando el país fue afectado por el devastador tsunami. Decidimos entonces ayudar a las familias de los pescadores de la provincia de Balticaloa, en la costa oriental de Sri Lanka, a las que el tsunami les privó de todo, destruyendo sus casas y sus barcos de pesca, recordó Dvořáček.
Durante
2 años aproximadamente hemos ayudado a construir nuevas escuelas, viviendas, así como barcos de pesca. Pero con la agudización del conflicto armado en el país, nos hemos dado cuenta de que nuestra ayuda la necesitaban mucho más las personas afectadas por la guerra civil en Sri Lanka.
El activista de Caritas Checa apuntó que desde mediados del año 2006 cooperan estrechamente con organizaciones no gubernamentales locales y de otros países. El número de ciudadanos de la minoría tamil que buscan amparo en los campamentos para refugiados en Batticaloa crece constantemente.
Actualmente en esa provincia hay más de 80.000 refugiados tamiles, lo cual conlleva numerosas complicaciones, naturalmente. Ayudamos a asegurarles alimentación, vivienda, vestimentas y además medicamentos, porque la mayoría tuvo que atravesar la jungla para llegar a esta apartada zona. Los hospitales locales están repletos de gente, al igual que las escuelas y otros establecimientos.
El activista humanitario dijo que gracias a las donaciones de ciudadanos checos se logró reunir más de 533.000 euros que Caritas Checa utiliza en proyectos de ayuda en Sri Lanka. El pasado mes de febrero, por ejemplo, fueron destinados más de 3.500 euros a niños tamiles en los campamentos para refugiados.
Los refugiados tamiles viven en poblaciones de tiendas de campaña y el gobierno local trata de asegurarles las necesidades básicas. Pero debido a la enorme cantidad de refugiados, sin la ayuda de organizaciones no gubernamentales del mundo entero, parte de esa gente moriría de hambre.
El presente año, además de la ayuda material, la Caritas Checa desarrolla en Sri Lanka nuevos proyectos. Estos consisten en la realización de cursos de capacitación para los refugiados. Se confía que gracias a los mismos, los tamiles podrán salir adelante y poco a poco integrarse en el mercado laboral de su país.
Sintonizan Radio Praga. Y ahora hojearemos en Radio Praga la prensa checa, cuyo breve resumen les ofrecen Eva Manetova y Carlos González Jañel.
El rotativo Lidové Nové destaca en portada que los populares reafirmaron su confianza en su líder, Jiří Čunek, acusado de corrupción. El diario escribe:
Jiří Čunek puede respirar con alivio. Por ahora sigue siendo viceprimer ministro y responsable de la cartera de desarrollo local, a pesar de que el primer ministro Mirek Topolánek afirmó el lunes que esta semana debería producirse un giro en el caso del político acusado de corrupción. El líder de los Verdes, Martin Bursik, quiere convocar un encuentro de presidentes de los partidos de la coalición gubernamental que trataría el caso de Čunek.
Lidové Nové puntualiza que todavía el pasado domingo se oían voces entre las filas de los populares acerca de que Čunek debería renunciar a sus cargos gubernamentales antes de esclarecerse su caso. Sin embargo, ayer martes los miembros de la presidencia del partido respaldaron a su líder.
Idéntico fue el resultado de las deliberaciones vespertinas del Comité Nacional de los Populares, cuyos 30 miembros apoyaron todos a Čunek.
El diario Mladá Fronta Dnes publica en primera plana la foto de la primera cosmonauta de la historia, la rusa Valentina Tereshkova. En el primer plano se ve un perro negro cuya presencia explica el pie de foto. Es el can de Vladimir Putin. El presidente ruso recibió a la legendaria cosmonauta en su residencia para felicitarla con motivo de su 70 cumpleaños.
Mladá Fronta Dnes recuerda que Valentina Tereshkova pasó en 1963 en el espacio 3 días. 2 meses después de su hazaña, visitó por primera vez el extranjero, Checoslovaquia.
El diario Pravo informa que el ministro de Salud, Tomáš Julínek, destituyó a los directores de 3 hospitales universitarios, alegando su supuesta mala gestión.
El rotativo publica las declaraciones de los 3 gestores destituidos, quienes afirman que las cuentas de los centros sanitarios que gestionan arrojan superávit.
También el diario económico Hospodářské noviny opina que los argumentos del ministro Julínek de que los directores fueron destituidos debido a su responsabilidad por las deudas claudican, ya que en sus puestos permanecen los directores de otros 3 hospitales universitarios cuya gestión económica fue el año pasado la peor de todas.
El diario Pravo señala en su portada que los checos tienen una esperanza de vida más baja que los habitantes de los países occidentales de la Unión Europea y esta situación no cambiará demasiado después del año 2050.
El informe de Eurostat, dado a conocer ayer martes, indica que en el año 2006 la esperanza de vida de un checo era de 73 años, y de una checa de 79 años.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. En su receptor, Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Román Casado.
Sobre la vida en la República Checa conversamos con la española Maite Sánchez de Vitoria. Maite visitó Praga por primera vez hace 5 años y actualmente lleva en la capital checa 9 meses trabajando como guía. Hola Maite, ¿cómo estás aquí en la República Checa?
Hola Roman, pues la verdad muy contenta. Llevo aquí desde hace 9 meses ya me parece, bueno, desde finales de mayo del año pasado y bien, estoy contenta en general.
¿Y las primeras impresiones que tuviste al llegar a la República Checa? ¿Qué te pareció el país?
Las primeras impresiones, bueno, obviamente en general una ciudad pues muy bonita y con mucho encanto, sobre todo eso, con mucha magia y con mucho encanto. Y sobre la gente, pues al principio no tenía demasiado contacto. Una vez que empecé a trabajar, trabajo bastante con checos. Entonces, por ejemplo, en contra de lo que mucha gente dice, la verdad es que yo en mi entorno de trabajo y así estoy muy contenta con la gente con la que tengo que trabajar, tanto cuando estoy en la oficina como cuando estoy fuera, en la calle. Y no sé, en general, bien, contenta. Una impresión buena.
¿Y cómo ves a los checos en general, pues? O sea, ¿cómo los caracterizarías?
En general, muy correctos. Mucha gente tiene la opinión de que son muy antipáticos o muy bordes. Sobre todo porque la impresión que se llevan es la de los servicios, es decir, la de los camareros, también puede ser en los hoteles. Pero la verdad es que yo no creo que es que sean bordes, sino que son demasiado correctos. Demasiado profesionales igual. No, en España igual es un poquito más el servicio, pues bueno, puede tener un poquito más de trato con el cliente, más bromas, también un poco más de cachondeo. Aquí creo que es un servicio pues muy correcto. Y bueno, también es verdad que los turistas muchas veces vienen imponiendo, por ejemplo, en los españoles se nota que vienen imponiendo que la gente tenga que saber español. Obviamente, cuando a un camarero se le está exigiendo eso, pues también es normal que tenga una actitud un poquito más de defensa frente al turista.
¿Y tú aprendes el checo o hablas checo ya un poco?
Mi idea era aprender muy bien checo, pero con el paso de los meses ha ido cambiando un poquito. También es verdad que con el horario que tengo no me puedo permitir el ir a clases porque realmente no tengo un horario, no trabajo todos los días a la misma hora, con lo cual a una academia no puedo ir, pero intento exprimir a mis compañeros y aprender de ellos. Con lo cual, bueno, puedo defenderme, pero por ejemplo a la hora de escribir muchas cosas no sé cómo se escriben. Yo sé decirlas y sé hablar, pero no sé, sé hablar a lo indio, pero no sé escribir.
¿Qué tal el estilo de vida? ¿Cómo te has acostumbrado al estilo de vida y la comida, los horarios? ¿Cómo te gusta el estilo de vida de los checos?
En general, me gusta mucho. Lo peor que pensaba que iba a llevar era el frío y afortunadamente este invierno no ha sido demasiado invierno, así que lo llevo muy bien. La comida me gusta. Sí que es una comida muy diferente de lo que es la española porque lleva muchas salsas, muchas más especias, pero también creo que es una comida mucho más sabrosa y a mí es que todo lo que lleva salsa me encanta. Entonces, la verdad es que la cocina checa es mi plato favorito. Realmente lo de comer antes y cenar antes creo que es una costumbre buena porque el problema que tenemos los españoles es que muchas veces cenamos tan tarde que lo siguiente que hacemos a cenar es irnos a la cama. Y eso es que de saludable no tiene absolutamente nada, vamos. Normalmente, como cenes, hagas una cena un poco fuerte, tienes pesadillas seguro. Y realmente los horarios, no sé, yo creo que sí que, sobre todo el horario del trabajo, a la hora de trabajar el horario europeo es algo que en España ahora mismo están pensando en implantarlo y creo que deberían hacerlo. Y el estilo de vida en general, la verdad es que muy bien. Lo único que llevo un poquito peor, los españoles por lo general somos bastante impuntuales y aquí la gente no es solamente que sea puntual, sino que encima llega antes de la hora. Con lo cual, aunque tú hagas el esfuerzo de llegar puntual, siempre vas a llegar más tarde que el checo, con lo cual, pues, siempre parece que eres, pues eso, impuntual.
¿Y si pudieras cambiar algo en este país o hay algo que no te gusta aquí?
No sé, creo que no.
¿Todo es tan perfecto aquí?
No se me ocurre nada ahora.
No, está bien, si no se te ocurre nada, pues mejor así.
Que seguramente haya algo, ¿eh? Pero... Ah, bueno, el estilo de conducir a veces. Sí, sobre todo cuando sales fuera de Praga, en lo que son autopistas y así. Bueno, esto es, a ver, es una tontería, ¿eh? Pero sí que me parece que se conduce de manera un poco más agresiva que en España. Sobre todo los conductores de autobuses. Sí, puede parecer una tontería, pero a mí me lo parece de verdad. O sea, eso de ir por la mitad de los dos carriles cuando hay dos sentidos de circulación es algo a lo que no estoy muy acostumbrada.
Es por lo menos algo. Y la última cosa, la cosa más típica de la República Checa o la cosa más típica checa...
Es que es la cerveza. Bueno, vale, pensaré otra cosa.
La cerveza, muy bien. ¿Y algo más?
Pues la gastronomía en general. Y el granate checo, claro, por supuesto.
Bueno, muchas gracias y que te vaya bien aquí.
Vale, a ti, gracias.
Sobre la vida en la República Checa hemos conversado en Radio Praga con la española Maite Sánchez.
Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga.
Personalidades checas.
Melena Blanca, voz ronca y amistad eterna con el cineasta Miloš Forman. Esto es brevemente lo que caracteriza al camarógrafo Miroslav Ondříček. Los dos artistas conquistaron Hollywood al rodar películas como Ragtime, Valmont y Amadeus. A diferencia de Forman, Ondříček nunca decidió abandonar Praga. Más detalles con Elena Horálková y Carlos del Romero.
Miroslav Ondříček dirigió las cámaras en unas 40 películas, muchas de las cuales rodó en Estados Unidos. Colaboró con grandes directores del cine como George Hill, Lindsay Anderson y Mike Nicholson.
Durante su carrera recibió numerosos galardones y dos veces fue nominado al Oscar por las películas Ragtime y Amadeus. Recibió el León Checo por su aporte a la cinematografía nacional y es miembro de la Academia de Cine de Estados Unidos.
Legendaria es su amistad de muchos años con el director de cine Miloš Forman, que según Ondříček es una gran personalidad.
Miloš mám strašně rád, tam vážím si ho. Já myslím, že to je. On je strašně citlivý.
Miloš es una persona que sabe lo que quiere. La emigración exige una gran fuerza interna. Existen pocas personas capaces de hacer frente a todo tipo de dificultades y de luchar hasta un fin exitoso. Miloš Forman es uno de ellos. Ondříček inició su carrera como asistente técnico en los talleres de cine Barrandov. Después comenzó a asistir al rodaje de documentales donde le atrajo la cámara, por lo que decidió ingresar en la Academia de Cine Checa.
Su primera película concurso, basada en la atmósfera de un concurso de canto en el Teatro Semáfor de Praga, la rodó con Miloš Forman en 1963. Dos años después fue estrenada la comedia Los Amores de una Rubia, premiada en el Festival de Venecia.
La última cinta que Ondříček y Forman rodaron juntos en la entonces Checoslovaquia fue Al fuego bomberos, de 1967. Pocos años después, Forman emigró a Estados Unidos.
A pesar de que Forman se exilió al lado opuesto del océano, su amistad y cooperación con Ondříček no se vio interrumpida. Rodaron la película Hair, que en su tiempo no alcanzó mucho éxito entre la crítica.
No obstante, el musical sobre la cultura hippie de los años 60 ha dejado canciones conocidas en todo el mundo. Temas musicales como Aquarius o Let the Sunshine In son todavía populares, a pesar de que mucha gente ya no conoce el musical al que pertenecen.
Miloš La película Amadeus fue para el cineasta Miloš Forman y el camarógrafo Miroslav Ondříček un triunfo a nivel mundial. El apasionante drama humano protagonizado por Tom Hosey en el papel de Mozart y Murray Abraham como Salieri fue galardonado con 8 Óscares.
Bajo las órdenes de la directora de cine Penny Marshall, Ondříček rodó el mayor número de películas estadounidenses, incluyendo su última titulada Los chicos de mi vida, estrenada en 2002.
Hace pocos años, Miroslav Ondříček decidió dejar su profesión y dedicarse a sus aficiones, como lo es la organización del Festival Estudiantil de Cine que se celebra anualmente en la ciudad de Písek. Con atención sigue también el rendimiento en el campo de su preferido club de fútbol Slavia de Praga, en el que ocupa un cargo como miembro de la junta directiva.
Actualmente el fútbol es para Miroslav Ondříček más importante que el filme. La labor del camarógrafo no es nada fácil y me siento feliz de que puedo descansar. Aunque a veces recuerdo con nostalgia los años cuando estuve rodando con Miloš Forman, afirmó el camarógrafo Miroslav Ondříček.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga para sus oyentes de España y América Latina. Gracias por su compañía, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3.